Buenos días a todos y a todas. Tenemos entendido que ustedes son personas que representan a amigos de la Tierra Internacional. Mi nombre es Antonio Reyes, soy una de las personas que estamos en resistencia en los municipios del área metropolitana de Guatemala, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Aquí estamos en territorio de San Pedro Ayampuc y a una cuadra allá es territorio de San José del Golfo. Este territorio está siendo invadido por empresas transnacionales que pretenden explotar minerales, principalmente oro y plata, ¿verdad? Ellos empezaron a trabajar aquí en este territorio desde el año 2000, hace 12 años, pero nosotros nos dimos cuenta hasta hace 2 años. Quiere decir que estuvieron trabajando 10 años a escondidas de nosotros, ¿verdad? Engañando a las personas de las comunidades, diciendo que eran del Ministerio de Agricultura, que eran personas que querían hacer algo por el desarrollo del área rural de este territorio, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dimos cuenta hace alrededor de 2 años y empezamos a investigar, a averiguar y a ver documentos, información. Mucha información se nos negó, el mismo gobierno nos negó la información, pero como del cielo a la tierra no hay nada oculto, entonces de todos modos tuvimos la información, ¿verdad? Estas empresas que son canadienses y estadounidenses,
¿cuáles son?
Aquí en esta área es la Radius Gold Exploration o Radius Gold Corporation, se pintan de diferentes nombres, ¿verdad? Como empresa canadiense, pero tiene asociación con la KCA, Capes Cassidy and Associates, algo así, no sé ni cómo se pronuncia en inglés, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero ellos tienen contraparte guatemalteca. Está Exploraciones Mineras de Guatemala. El nombre suena bonito, pero no es de Guatemala. El dueño es un sudamericano y su representante legal es una mujer de México y el director es ahora un estadounidense, ¿verdad? Entonces no tiene nada de Guatemala, ¿verdad? Y ellos utilizan una empresa que se llama Servicios Mineros del Centro de América como para hacer el trabajo de convencimiento a la sociedad, con bolsas de estudio, con darle comida a la gente, como regalos realmente que son hasta cierto punto vergonzosos, ¿verdad? Les dan una tostadita y una
bicolita.
Bicola, le llamamos aquí una bebida que es químico.
De a dos quetzales.
De a unos 50 creo yo, ¿verdad? Entonces, pues esa empresa se encarga de dar esos servicios que supuestamente es la encargada de realizar la responsabilidad social de la empresa, ¿verdad? Pero no hacen más que aprovecharse de la miseria de la gente y del desconocimiento de la gente para metérselos a la bolsa y que después esas personas les apoyen a ellos, ¿verdad? O los pidan. Volviendo como a los antecedentes, ¿verdad? Entonces, a finales del año 2010, nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, investigamos y pudimos darnos cuenta que ellos intentan hacer más de 14 proyectos de explotación minera en este territorio. Es tremendo. Entonces, a pesar de que nos ocultaron la realidad de las cosas, nosotros a través de un diputado que está en el Congreso de Guatemala, se citó al ministro de Energía y Minas, al ministro de Ambiente y Recursos Naturales, al Congreso de la República, y allí nos negaron que había actividad minera aquí en este territorio. Y nosotros sabíamos que ya había una licencia autorizada de explotación, que es exactamente la que está aquí, digamos, aquí de la entrada, ¿verdad? Esta es ya territorio de esta empresa explotadora minera, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros, mejor dicho, es el primer proyecto de los más de 14 que quieren hacer en ese territorio. Y este proyecto tienen autorizado, o sea, el gobierno les autorizó 20 kilómetros cuadrados. 20 kilómetros cuadrados para explotar por 25 años, oro y plata. En esos 20 kilómetros cuadrados está la cabecera municipal de San José del Golfo, está la aldea más grande de San José del Golfo, que se llama La Choleña. Luego hay comunidades de San Pedro de Ampú, el Guapinol, los Achotes, el Tizate, el Carrizal, Caserío El Jícaro, Y pues automáticamente en esta área, en esas comunidades, ayer hablábamos con unos campesinos agricultores de esta área, ¿verdad? Nos decían que hay alrededor de unas 5,000 familias que viven de la agricultura y que automáticamente, si se permite la explotación minera, esas familias quedarían sin trabajo para siempre y automáticamente sin fuente para producir su alimento y sin algún excedente para venderlo, para vestido, ropa, educación y toda la cuestión, ¿verdad? Pero ahí empieza como lo contradictorio, ¿verdad? La empresa minera viene a ofrecerle desarrollo económico a las familias, en las comunidades. Y tienen el cinismo o el descaro de sacar volantes donde dice que traen desarrollo económico y que van a generar 70 empleos por 5 o 7 años. Luego se van y esa gente se queda sin empleo. Y las 5,000 familias que viven de la agricultura, que eso no lo digo yo, fue la gente la que lo dice, que alrededor de esas familias hay aquí en esta área, se quedarían sin fuente de trabajo para toda la vida. Entonces, es el primer engaño, ¿verdad? No traen desarrollo económico, es mentira. Luego vienen diciendo...
¿Por qué es incompatible la minera con la producción campesina y de alimentos?
¿Por qué es incompatible? Ah, porque en primer lugar, esta licencia la autorizaron para hacer explotación subterránea y a cielo abierto. Independientemente que sea subterránea o a cielo abierto, hay movimiento de suelo, de tierra. Con la diferencia que cuando es subterránea, ni modo, se mira por encimita y que la tierra no fue tocada, pero por bajo es un cascarón. Entonces automáticamente las fuentes de agua se secan. Y en esta área estamos en donde empieza el corredor seco de Guatemala. El agua no es abundante para todas las necesidades que hay. Entonces automáticamente eso alteraría el ciclo hidrológico, alteraría la fertilidad del suelo, la erosión del suelo, y en fin. Y por supuesto que, sin mencionar, luego de que ellos se van, el drenaje ácido, que haría que el arsénico, plomo, mercurio, qué sé yo, que hay en el subsuelo, sea removido y llevado a la superficie, ¿verdad? Entonces, es incompatible totalmente, totalmente incompatible. De hecho, los suelos de por acá ya requieren cierto trabajo de mejoramiento de fertilidad, y al hacer la actividad minera, lo que haría sería eliminar esa poquita fertilidad que hay, ¿verdad? Eso, no sé si... Ah. Entonces, decía eso. No lo llamamos artimañas o vicios que las empresas mineras utilizan para engañar a las comunidades. También se nos dice que nos van a asfaltar en la carretera. ¿Por cuánto tiempo y con qué costo? Y no lo valoramos el costo-beneficio, ¿verdad? Si nos van a asfaltar la carretera, pueden hacer una autopista, pero si nos quedamos sin agua, ¿de qué nos sirve la autopista? Entonces, ellos traen esos servicios de mejoramiento de infraestructura, pero es infraestructura que a ellos les va a servir, mientras les sirve a ellos. Después ellos se van, ya no les sirve a ellos. Se destruye, ¿quién le va a dar mantenimiento? No nos quedamos sin la riqueza y sin el agua. Y la infraestructura se tiene su periodo de vida, ¿verdad? Entonces nos quedamos sin nada. Otra vez, lo mismo hablan de servicios médicos, de construir escuelas, mejorar escuelas. Ah, pero si no hay maestros, o si ellos pagan maestros, pero solo mientras ellos están.
Ah. ¿Cómo se genera esta resistencia? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Tenemos entendido que fue espontáneamente, y una de las características también, de que acá hay población indígena, pero también mestiza, y estamos dentro de una zona metropolitana, digamos, de la ciudad de Guatemala. No hablamos de situaciones como San Miguel y Zahuacán. Entonces, que nos comente esas características propias, pero fundamentalmente cómo nace la resistencia y cómo se mantiene hasta ahora.
Sí, esta resistencia surgió así, como usted dijo, de manera espontánea, ¿verdad? Digamos, no planificada. Una compañera, que me reservo decir el nombre ahorita, ¿verdad? Acuerpada, acompañada por otras mujeres y otros compañeros, iniciaron la resistencia el 2 de marzo de este año. Realmente aquí donde está ahorita la mayor parte de gente de población concentrada, ¿verdad? Venía una máquina y ella se indignó tanto de ver cómo ellos impunemente y sin informarnos y sin nuestro consentimiento estaban entrando y ya estaban haciendo ahí movimiento de tierra, deforestación y todo eso, ¿verdad? Atravesó el carro y les dijo, de aquí no, ya no pasan, ¿verdad? Y no pasan y no pasan, y empezó a juntarse la gente y pernoctaron ese día. Los mineros y el gobierno, porque están en complicidad total, ¿verdad? Dijeron que la resistencia no iba a tardar más de 3 días, pasaron 3 días. Dijeron, no tarda una semana, pasó la semana, y así se fueron. No tarda un mes, pasó el mes, para Semana Santa se van, pasó Semana Santa, y la gente ya tiene pescado por ahí, que es tradición comer para Semana Santa, para la otra Semana Santa, ¿verdad? Entonces, la misma indignación de la población, porque de hecho, nosotros sentimos que el pueblo de Guatemala ya está harto, ya está cansado, ya estamos cansados de tanto... de tanto engaño, de tanta marginación, de tanta imposición de modelo de desarrollo que no necesariamente nos ayuda a nosotros, sino que solo a un pequeño sector. Entonces, eso ha contribuido a que los diferentes sectores sociales o grupos étnicos, no quisiéramos ni mencionar eso, ¿verdad? Porque somos humanos todos, valemos lo mismo, ¿verdad? Pero los diferentes sectores sociales hayamos como encontrado un objetivo común, queremos vivir todos y todas, ¿verdad? Independientemente de bandera política partidista, de religión, de grupo étnico o de sector social, ¿verdad? Todos y todas queremos vivir. Y por supuesto que nosotros aquí no estamos apuntándole a conservar el oro y la plata, le estamos apuntando a conservar el agua en cantidad y calidad. Si ellos sacaran el oro y la plata y se lo llevaran sin tocar nuestra agua, nosotros le ayudamos para ahí que se la lleven, aunque es indignante. Pero nosotros no estamos peleando el oro y la plata, estamos peleando el agua. Es decir, lo que hace posible la vida, ¿verdad? Y no solo de nosotros como personas, sino que de toda forma de vida. Los animales, las plantas y microbios y todo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos peleando por conservar la creación que hace posible la vida, ¿verdad? Pero por supuesto que esta resistencia ha sido también acompañada y de alguna manera formada, me refiero en este caso a la forma de actuar, por organizaciones tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? En el sentido de hacernos conocer nuestros derechos, también las obligaciones que tenemos, y formas de actuar en una resistencia pacífica y lucha no violenta, ¿verdad? De hecho, nosotros ya tenemos el convencimiento total de que si alguien va a morir, vamos a ser nosotros. O si va a caer sangre en la tierra, va a ser de nosotros, ¿verdad? Y eso ya lo demostramos. El 13 de junio de este año, intentaron asesinar a una compañera, a Yoli O'Kelly, a como a un medio kilómetro de aquí para allá. Ella iba de aquí para su casa, que es en San José del Golfo. Dos hombres le taparon el camino y la intentaron asesinar. De suerte, gracias al Creador, solo una bala le entró aquí. No se la han podido sacar porque está cerca de la columna. No estamos diciendo que los mineros la mandaron a matar, ni estamos diciendo que fue el gobierno. Lo que estamos diciendo es que ella es una activista, defensora de derechos humanos, defensora del ambiente, defensora de la vida. ¿A quién está qué interés está afectando ella? Nosotros le hemos pedido al gobierno que investigue quién es el actor material e intelectual de ese atentado de muerte, y hasta el día de hoy no hay respuesta, ¿verdad? Entonces, esa es una demostración de que la lucha nuestra es pacífica, es legítima y legal. ¿Legítima por qué? Porque como población tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio. Y legal porque la Constitución de Guatemala dice que la resistencia del pueblo es legítima cuando se defienden derechos constitucionales. Y el artículo 1, 2 y 3 de nuestra Constitución dice claramente que el Estado de Guatemala se organiza para defender la vida, la justicia, la paz, la igualdad y el bienestar de las familias, ¿verdad? Pero esos proyectos no nos ayudan a cumplir con esos 3 artículos, ¿verdad? Aparte que hay un artículo de nuestra Constitución que dice que el interés social prevalece sobre el interés particular, ¿verdad? El interés social, el derecho al agua de todas las comunidades. Particular, solo una empresa quiere utilizar el agua, destruir los recursos, el entorno y actualmente quiere afectar nuestro buen vivir, ¿verdad?
¿Hasta cuándo la resistencia va a estar aquí?
Hasta el día del juicio a las 3 de la tarde. Hasta el día del juicio a las 3 de la tarde. Estamos totalmente convencidos y decididos que es la única forma de que el gobierno y los mineros no hagan lo que a ellos les antoja hacer. Y estamos convencidos totalmente que tenemos derecho a hacerlo legalmente y estamos convencidos que no nos importa morir, porque es una táctica en todo el mundo, creo yo. Pero en Guatemala, en promedio, asesinan a 12 activistas y defensores de derechos humanos o ambientalistas en Guatemala. En promedio, 12 matan al año, ¿verdad? Nosotros no han matado a nadie todavía. Esperamos que no suceda, y si sucede, pues no importa. Porque eso lo quería fortalecer más la resistencia, ¿verdad?
¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Guatemala y también la empresa para intimidarlo, sí, y tratar de quebrar la resistencia?
Mire, el gobierno, y eso nos gustaría que lo publicaran, el gobierno, la única acción que ha hecho fue el día 8 de mayo a la 1 de la madrugada enviar alrededor de 400 elementos de las fuerzas especiales policíacas y policías a incursionar aquí acompañando a la empresa minera. Esa es la única acción del gobierno, la única, que no necesariamente iba en favor de la solución pacífica del problema, ¿verdad? Y respetando los derechos de las comunidades. Es la única. Y la empresa lo que ha hecho es, ojalá que hoy lo repitan otra vez, pero desde hace 3-4 días están viniendo a ofendernos. Al amigo le conocen que él tiene un temperamento a veces como explosivo, ¿verdad? Pero es un defensor de derechos humanos. Ellos lo han insultado, lo han amenazado de muerte, le han dicho un montón de cosas para que él se enoje y ataque, ¿verdad?
Provocado.
Es actos, pero mataron 100% de provocación. Le mataron como 14 peligüey, como ovejas. Han hablado de las mujeres que están aquí en resistencia, que aquí vienen a prostituirse. Han hablado de mí, que yo he recibido que 7 millones de dólares, que fui a Washington a recibir dinero, que tienen pruebas, y se lo dicen así a personas así como claves para romper la relación de la resistencia, ¿verdad? Y por supuesto que han amenazado que van a traer mareros o jóvenes delincuentes para hacer daño. Agredieron a una compañera de aquí del Carrizal, la agredieron antier. La aruñaron, ella iba con su niño a curarlo al centro de salud porque tiene asma, la atacaron. Han habido un sinfín de provocaciones y de amenazas y de ataques severos, ¿verdad? Varias personas aquí tenemos denuncias y demandas, injustamente, ¿verdad? Táctica que ellos utilizan para criminalizarnos, ¿verdad? Se me escapaba algo del gobierno. El gobierno dice que somos terroristas, que somos comunistas, que somos guerrilleros. Inclusive también con los mineros dicen que somos las personas que provocamos el conflicto armado en Guatemala. O sea, no es así, pues. Y si así fuera, no fue gente que provocó el conflicto armado. El conflicto armado lo provocó la injusticia y diferencia que hay entre los que tienen y los que no tienen en Guatemala. En todo caso, los que causaron el conflicto armado interno en Guatemala fueron ellos, fue el sistema político y económico, ¿verdad? No fue la población. La población sencillamente actuó como una reacción de que ya no soportaba la injusticia en Guatemala, ¿verdad? Pero ellos nos culpan que nosotros hemos sido los que provocamos el conflicto armado, ¿verdad? Y sencillamente por defender la vida, por defender el bien colectivo, se nos tilda de eso, de terroristas, ¿verdad? Otra cosa, no específicamente aquí, pero sí de una manera indirecta. A nivel de Guatemala están usando el ejército para intimidar a las poblaciones. De hecho, Servicios Mineros del Centro de América y Exmingua está siendo administrado por exmilitares. Son coroneles, tenientes coroneles. Tenemos las imágenes de ellos, las fotografías de ellos. En Totonicapán, unos soldados asesinaron a un grupo de campesinos indígenas, compañeros. Vino el estúpido ministro de Relaciones Exteriores y dice, pero ¿por qué se preocupa si fueron 8 indígenas? Miren cómo valora la vida este infeliz hombre, ¿verdad? Y es del Poder Ejecutivo, del gobierno de Guatemala. Entonces, digamos, esa es la actitud del gobierno, ¿verdad? Y ese es el Estado que nos han impuesto. Somos parte del Estado nosotros, pero estamos sometidos a un sistema de Estado capitalista, colonial, y opresor, conquistador, lo que sea, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que estamos viviendo y ahora actualmente, estamos hablando del gobierno, Ayer estuvimos en una en un taller para revisar las reformas a la ley de minería que nos quieren hacer. Eso da asco, dan ganas de vomitar cuando uno mira eso. ¿Por qué? Porque las reformas que quieren hacer es para que los consejos municipales, al final de cuentas, ni siquiera decidan. Solo reciben información de la empresa minera, qué es lo que van a venir a hacer, y digan, sí, ya nos informaron. Como que, ok, delen, va. Sin oposición. Y si el consejo municipal no tiene tiempo de escucharlos, se dan por entendido que ya informaron. Y un montón de cositas, ¿verdad? También esa reforma, la ley de minería, también dice, en un artículo, no recuerdo cuál, dice que el porcentaje de regalía no se le daría únicamente al municipio donde es la explotación, le darían a los demás municipios. Entonces quiere decir eso, que si en un municipio vecino dijeron no a la minería en consulta a vecinos o consulta comunitaria, cuando ven que hay regalos sin estar explotando, para que digan, miren muchachos, si nos dan pisto sin explotación, ¿cuánto nos pueden dar con explotación? Entonces digamos, esas reformas a la ley de minería están viciadas como no tenemos ni la menor idea. Da asco realmente ver eso, ¿no? Y automáticamente el presidente se le ocurrió que quiere hacer reformas constitucionales. Y oigan bien, al presidente se le ocurrió, no fue al pueblo, ni siquiera fue un grupo de gente. Es ocurrencia de Otto Pérez Molina hacer reformas constitucionales. ¿Por qué quiere
¿Para
hacer?
Qué?
¿Para qué? Porque el Estado de Guatemala está colapsado prácticamente. El Estado de Guatemala está el sistema ya no funciona. Ya no funciona. Entonces, si reforma la Constitución, pueden medio manipularnos tal vez por unos 20 o 25 años más. Hoy por hoy, ya el Estado de Guatemala ya casi no funciona. Aquí, en San Pedro de Ayampug, no sé si en San José del Golo, pues en San Pedro de Ayampug yo conozco maestros y maestras que tienen un año de trabajar y no les han pagado. Eso dice mucho. ¿Cómo va a enseñar un maestro o una maestra que no le han pagado todo el año? Y los intimidan, le dicen, miren, no participen en resistencia porque los despedimos. Sí, o sea, el sistema está casi colapsado, ¿verdad? Entonces, solo si reforman la Constitución, pueden explotarnos más, pueden autorizarse ellos para reprimirnos, para criminalizarnos y para hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Envenenar nuestra agua para que nos muramos intoxicados sin que se culpe a nadie. Así de sencillo.